Bueno, por ampliar un poco la mirada de esos asuntos importantes que nos van a terminar afectando, y de hecho nos están afectando a todos ya, hay que seguir mirando muy de cerca lo que está pasando en Taiwán. Te hemos contado que, a pesar de que esas maniobras militares con fuego real iban a terminar, o estaba previsto que terminaran el domingo, pues China acaba de confirmar que prorroga esas maniobras. Las amenazas del presidente chino, de Xi Jinping, hay que tomarlas en serio. Pasa como con las de Putin. Cuando todavía algunos sostenían que iba de farol, a pesar de que tenía decenas de militares desplegados en la frontera con Ucrania, pues invadió su país, el país vecino. Y aquí hay que ver hasta dónde va a llegar China en la respuesta con fuego real que ha dado a la visita de la presidenta del Congreso de Estados Unidos. En este momento de máxima incertidumbre para la economía mundial sería un nuevo revés de consecuencias impredecibles. Si Xi Jinping cumple su palabra, esas maniobras deberían haber finalizado este domingo, pero ya digo que hay muchas dudas y por eso quiero saludar a alguien que sabe mucho de esta zona del mundo, que fue el creador de la Casa Asia, preside la Fundación España-Japón, la Cámara de Comercio España-Corea, ha escrito dos libros sobre China. Y los oyentes de Herrera en Cope le conocen bien y le conocen también porque fue ministro de Exteriores de España. Don Josep Piqué, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, ahora hablamos de las consecuencias, pero por ir al origen, porque seguro que nos sirve para entender mejor lo que ha venido después, la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, que no es una visita cualquiera, porque detrás de Joe Biden y de la vicepresidenta Kamala Harris, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara, es la tercera autoridad del país. ¿Esa visita fue oportuna a Taiwán o no?
Yo creo que ya a estas alturas todos pensamos que no lo fue. Es verdad que tiene todo el derecho del mundo, solo faltaría, de ir donde considere oportuno. Es verdad que en Estados Unidos la división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo es mucho más nítida que lo que pueda ser en las democracias parlamentarias y, por lo tanto, bueno, pues es una decisión que toma ella a título personal, pero evidentemente en contra del criterio tanto del presidente Biden como del secretario de Estado, por una razón, y es porque incrementa la tensión y al final la pregunta básica es ¿ha servido para mejorar la percepción de seguridad de los taiwaneses? Pues probablemente la respuesta es que no.
Bueno, hablando de esa respuesta, ya hemos visto cómo China ha cumplido, ha mantenido bloqueada la isla por tierra y por mar. ¿Es una muestra de fuerza sin más? ¿Va a ir más allá? ¿O esos tambores de guerra que sonaron a la par que Pekín lanzaba misiles contra la isla nos deberían preocupar?
Bueno, yo creo que lo que nos debe de preocupar desde hace tiempo ya, y es que la gran pugna de este siglo es ya, entre China y Estados Unidos, que el centro de gravedad del planeta se ha desplazado claramente al Indo-Pacífico, que incluso con la guerra ahora en Ucrania, después de la agresión rusa, pues podía parecer que regresaba el protagonismo del Atlántico. Bueno, es una apariencia. El gran juego se está desarrollando ahí y por lo tanto nos tenemos que ir acostumbrando a una tensión creciente entre China y Estados Unidos que inevitablemente va a tener también un componente militar, porque los dos pretenden lo mismo. Estados Unidos pretende seguir en el Pacífico porque es lo que le permite seguir siendo una gran superpotencia global, y lo que quiere China es expulsar a Estados Unidos del Pacífico precisamente porque tiene ese mismo objetivo de ser la gran superpotencia global más o menos a mediados de este siglo. Por tanto, vayámonos acostumbrando. Otra cosa es la coyuntura, ¿no? Y aquí también hay que introducir elementos de política interna. Xi Jinping tiene ahora un congreso del Partido Comunista Chino en otoño en el que va a pedir algo excepcional, y es un tercer mandato en contra de lo que había sido establecido desde la época de Deng Xiaoping, de que no, los secretarios generales y los presidentes de la República no duraban más de dos mandatos, para evitar el culto a la personalidad que tanto sufrieron en la época de Mao, ¿no? Bueno, pues Xi Jinping ha roto con eso. Su voluntad autocrática es total y absoluta. Él se ve a sí mismo como el continuador de los grandes emperadores, de las grandes dinastías chinas. Y aunque pueda parecer esto pues un tanto exagerado, pensemos en lo que suele decir ahora ya el presidente Putin, ¿no? Que se compara a sí mismo nada menos que con Pedro el Grande. Bueno, pues en el caso de China, la idea es, bueno, volver a ser la gran potencia hegemónica, hacerlo a través de la superioridad tecnológica y además a través, por lo tanto, de la superioridad militar. Y él tiene que conseguir llegar al Congreso, pues habiendo presentado un balance que incluye haber planteado el tema de Taiwán desde una posición de fuerza. Pero hay que distinguir. Una cosa es que nos haya demostrado la capacidad de China de bloquear por mar y por aire, como usted ha dicho, la isla, y eso yo creo que ha quedado patente. Otra cosa es que puedan plantearse una invasión en toda regla. Hoy esto todavía no es posible. Sin embargo, en la publicidad y la propaganda interna en China, lo que se está presentando es: tenemos la capacidad absoluta para invadir Taiwán cuando queramos, vamos a esperar el momento oportuno, pero la fuerza ya la tenemos, ¿no? Y hay que incorporar esos elementos porque hay que pensar también en las obligaciones políticas a corto plazo y en particular que si quiere salir en olor de multitudes de este Congreso del Partido Comunista.
Bueno, evidentemente el que no sabe ni quiere saber de geopolítica sí le preocupa lo que le afecta directamente, y cuando vas a comprarte un coche ahora mismo y te dicen que el modelo que quieres no lo tienes hasta dentro de un año, o no tienes cualquier producto tecnológico porque la cadena de suministros de los famosos microchips, de los semiconductores, se ha roto, pues miramos directamente a Asia y en concreto a Taiwán. Esto debería hacernos replantearnos un nuevo modelo que permita autoabastecernos de productos que ahora mismo no tenemos y que nos hace depender de determinados países que pueden ver, como estamos comprobando en el caso de Taiwán, alterada su estabilidad.
No, eso sin duda, y eso vale para la energía, vale para los ciertos minerales que son básicos, como el cobalto o el litio o el plutonio, que son básicos para las nuevas tecnologías, incluso para la transición medioambiental, te vale para los fertilizantes, te vale para cantidad de cosas, ¿no? Pero cada vez más los semiconductores pues son absolutamente fundamentales, no ya para los automóviles, que es lo más visible, ¿no?, sino para cualquier producto que tenga un mínimo de sofisticación. Pero ahí sí que quiero decir algo que me parece importante. Es verdad que los dos grandes países exportadores de microprocesadores, lo que llamamos normalmente los chips, ¿no?, pues son en primer lugar y de largo Taiwán, en segundo lugar Corea del Sur, y en tercer lugar China, pero que apenas cubre una parte muy pequeña de su propia demanda, ¿no? Por lo tanto, el primer perjudicado de un bloqueo de Taiwán en estos momentos sería la propia China. De la misma manera que una imposición de sanciones a China pues también le haría enorme daño, porque la legitimidad del régimen chino se ha basado en una especie de contrato social según el cual se le ofrece a los ciudadanos chinos la prosperidad a cambio de que no discutan el régimen político y, por lo tanto, no reclamen libertades, ¿no? China tiene unos límites objetivos, porque además tiene problemas muy serios en su economía, que le impiden cometer acciones aventureras y tan, digamos, tan contraproducentes como lo que ha hecho Putin en Ucrania. Con un añadido que me parece muy relevante a efectos de lo que estamos hablando, aunque efectivamente todo eso nos obligue a una cierta relocalización de producciones, una política de proveedores que sean proveedores de países, entre comillas, amigos, ¿no?, de los cuales nos podemos fiar, de que vuelva la política industrial en su sentido clásico. La propia Unión Europea ha puesto en marcha un plan muy ambicioso para que A finales de esta década, fíjese usted la magnitud del desafío, ¿no? A finales de esta década, Europa pueda producir el 10% de la cuota mundial de microprocesadores. Eso requiere años y requiere miles y miles de millones de euros de inversión. No se hace de un día para otro, pero hay que acometerlo sin duda, porque el mundo va cada vez más hacia una especie de desacoplamiento, de tal manera que nos vamos a relacionar más con aquellos países más afines y vamos a intentar reducir la dependencia de aquellos que en un momento determinado pueden poner de relieve nuestras propias vulnerabilidades.
Pues lo lamentable es que aquí no miramos a tan medio o largo plazo. Nos estamos dedicando en si ponemos la temperatura del aire acondicionado a 27, a 26 o a 25. En fin, don Giuseppe, que le agradezco mucho que haya estado en Herrera en COPE. Que tenga buen día, buen verano. Gracias.
Muchísimas gracias, igualmente.